Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título Fuertes Choques con Poder. Y vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 19. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Gracioso Padre, este tiempo lo hemos separado para ti. Tú tienes toda nuestra atención para que el Espíritu nos hable de la palabra de Dios y nos recuerde y nos instruya cosas nuevas. Nos sentimos dispuestos, Señor, nos queremos poner de acuerdo a lo que leemos, lo que entendemos en tu santa palabra. Padre, yo te pido que continuemos viviendo con el entendimiento de que hay un mundo muy grande que puede ser que sea invisible para algunos de nosotros, pero tú lo conoces y quieres que ellos también tengan tu poder. Te pido que ellos lleguen a tener una relación contigo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a comenzar con una historia que sucedió en el lejano oeste. El salón del pueblo cambió de dueño y entre las instrucciones que el antiguo dueño daba al nuevo dueño, le refirió la historia de Juan el Grande. Dijo, les advierto que si oyen que Juan el Grande viene al pueblo, todos huyan a los montes rápidamente, porque este Juan el Grande, dijo aquel antiguo dueño, este Juan el Grande es un hombre horrible, feroz y maligno. Así que el nuevo dueño dijo gracias por su consejo, pero al paso del tiempo, quizás como un año después, así que un hombre entró corriendo, abrió la puerta de aquel salón y gritó, ahora es tiempo de que todos huyan a los montes porque Juan el Grande viene al pueblo. Inmediatamente, todas las personas que estaban en aquel salón huyeron. Aquel nuevo dueño del salón intentó huir, pero por la multitud no pudo oír y vino a ser el último. Así que cuando quiso salir, se confrontó con un hombre grandote, con sombrero negro, montando en un búfalo. En una mano llevaba una culebra y en la otra mano llevaba un enorme azote. Y se bajó de su búfalo, entró al salón, de un solo golpe rompió la mesa en dos y clamó dirigiéndose al dueño de aquel salón. Sírvame que tomar. Así que el encargado ahí le sirvió una botella. Aquel hombre de una mordida destapó la botella y quebró la botella y se vació todo el contenido de aquella botella. La persona con mucho temor le dijo, Señor, desea que yo le sirva otra botella, dijo aquel hombre, ¿otra botella? ¿Qué no has oído? ¿No has oído los gritos de la gente de que Juan el Grande viene al pueblo? Con todo y que aquel hombre se veía grande y maligno, vamos a ver en verdad que van a confrontar en el libro de los Hechos el verdadero poder. Porque en Éfeso había un grupo de personas que creían que tenían todo el poder, porque con todo y que no eran ni conocían a Jesús, clamaban el nombre de Jesús. Estos eran siete hijos de un sacerdote llamado Seba. Estos individuos están para confrontar a alguien mucho más poderoso de lo que ellos se imaginan. Juan el Grande viene al pueblo y la gente de Éfeso van a ver que en el centro de todo esta situación confusa, por ejemplo, había gente poseída de demonios y gente que eran abusados por aquellos endemoniados. Entonces, había un gran poder y se mostró el poder de Dios. Así que vamos a ver en un estudio pasado de hace dos estudios en el pasado para poder repasar. Recordemos que Pablo se encontró en Éfeso y tuvo encuentros con poder y Dios realizó grandes milagros por la voz de Pablo. Así que él pudo. Hasta la gente usaba aún vestiduras de Pablo, los paños que traía Pablo, y con esos paños la gente sanaba. También vimos que había judíos exorcistas. Algunos de esos judíos exorcistas creían que con solamente mencionar el nombre del Señor era suficiente y los espíritus inmundos se salían. Y le decían a los endemoniados, les ordenamos en el nombre de Jesús el que predica Pablo. No eran creyentes en Jesús. También el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Así que en nuestros días hay muchas personas incrédulas que dicen que no creen en cosas sobrenaturales. Yo diría, son gentes ignorantes. Encontraríamos forma para definirlos, observar que ellos no entienden el poder del demonio. Este es el primer error que hacen algunas personas. El segundo error que algunas personas hacen, que se obsesionan con el diablo. Y esta gente cae en esta categoría que vamos a leer en el estudio de hoy. En verdad, hay gente que se obsesionan con el poder del ambiente demoníaco. Esto es interesante porque en nuestros días se oye que hay personas que tienen servicios o ministerios de liberación demoníaca. Ellos mismos se dan los títulos de que de vez en cuando van a tener seminarios en diferentes ciudades. Se reúnen en ciertos salones para mostrarle a la gente de aquel pueblo el poder de los demonios. Se reúnen, le podríamos llamar festival satánico. Con todo que se reúnen con buenas intenciones y dicen que van a identificar a los espíritus inmundos. Y dicen, los vamos a controlar, los vamos a reprender, los vamos a atar y los vamos a saltar, a expulsar. Pero yo diría, parece que estos espíritus regresan. Así que yo les diría a estas personas que si van a atar a los demonios y expulsarlos, los aten bien y los expulsen para siempre. Porque parece que estos demonios se escapan de las ataduras y regresan. Entonces, de vez en cuando, dicen que toman controles de estos espíritus malignos, los atan, los reprenden, los expulsan. Y en estas reuniones a veces se puede ver que se oye claramente que se dirigen y hablan a Satanás. Satanás, quiero que sepas que yo te ato, que yo te expulso, pero yo te diría, no es buena idea de hablarle al diablo. Entiende, por favor, no es buena idea tener conversación con los espíritus diabólicos. Así que yo prefiero mejor hablarle a Dios de los demonios y no hablarle a los demonios de Dios. Pero algunos de estos grupos en estas reuniones de ministerios de liberación dicen cuando llegan a ese pueblo, estamos aquí para expulsar los demonios de los cristianos, cosa que yo te aseguro, eso es mentira, porque los demonios no pueden poseer los cuerpos de los cristianos. Yo reto a cualquier persona que busque en las Escrituras y me enseñe que la iglesia primitiva usaron este tipo de ministerio de expulsar demonios. Pero ellos dicen, bueno, si tú Estás bosteceando mucho, tienes espíritu de letargia. Así que vamos a expulsar ese espíritu demoníaco de ti. Si una persona está poquito gordito, le dicen, es que tienes demonio de glotonería. Entonces dicen que lo van a expulsar. O algunos dicen que tienen espíritu de temor, espíritu de miedo. Y dicen que ellos lo expulsan, esos demonios. Yo en una ocasión estaba en India. Y sucedió que en India había un grupo de exorcistas demoníacos del estado de Texas. Naturalmente que estando en India era una combinación media rara, pero yo estuve presente y ahí estaba un grupo de tejanos que decían que expulsaban demonios de cristianos. Ellos decían, porque creían que los cristianos podían ser poseídos. En una de estas reuniones, una tarde, había una reunión de pastores y yo estaba con ellos. Estos hombres y sus compañeros y sus esposas que estaban exponiendo sus vidas para extender el evangelio. Y la mayoría de ellos estaban sufriendo persecución profunda y ellos sabían lo que era exponer sus vidas en sacrificio por Jesucristo. Estaban con ellos sus compañeros, sus esposas, los obreros cristianos que andaban con ellos. Así que era una gran reunión. Así que la persona que comenzó a hablar, en lugar de animarlos a que continuaran en la obra del evangelio, comenzó a decir que Dios lo había marcado a él para expulsar demonios de los cristianos y que tenía experiencias ya que había expulsado demonios de muchos cristianos. Cuando estaba hablando decía, puedo ver sobre todos ustedes cómo los demonios flotan sobre todos ustedes en ese mundo. A este punto yo me sentí incómodo. Pensé, este hombre debía estar animándoles, enseñándoles la palabra de Dios, orando por ellos, pero decirles a estos cristianos que están arriesgando su vida por el evangelio, yo veo que ustedes están poseídos de demonios. Aquello era triste. Pero se veía tan raro aquello, cuando aquel hombre predicaba, hablaba en inglés y había un intérprete en el dialecto de aquellas gentes, porque estábamos en un ambiente donde había gentes que no entendían inglés. Y yo veía que estaba medio raro, cada vez que él afirmaba de que veía a los demonios, la gente aplaudía y daba voces de gozo. Yo decía, ¿esto se ve raro? Si alguien oye que tienen demonios sobre ellos, ¿cómo es que esta gente aplaude? Pero ellos aplaudían. Pero más tarde yo le pregunté al intérprete qué sucedió y el intérprete me dijo, yo no estaba interpretando lo que aquel hombre decía, sino que yo le estaba corrigiendo su teología. Entonces, así que este exorcista decía, yo veo demonios sobre todos ustedes. Entonces el intérprete decía, yo veo los ángeles de Dios que están en derredor de ustedes. Esa era la razón que la gente aplaudía, porque ellos oían de ángeles. Eso era hermosísimo. Y eso es interesante, ¿verdad? Corregir la teología de los que están equivocados. Ahora vamos a ver Hechos 19, verso 15, para ver lo que sucedió a estos hijos de Seba. Sabemos que los espíritus en el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Quedó claro, ¿eh? Este fue Juan el Grande que vino a estos hijos del sacerdote Siba. Pero interesante es que los demonios hasta usan las personas para hablar, porque sabemos que ellos pueden funcionar. Esto no debe de ser raro ni te debe de sorprender, porque oímos que Jesucristo confrontó a los que estaban poseídos de demonios y se identificaban los demonios. Recordamos el Nuevo Testamento, el endemoniado de Gadara, que estaba poseído de legión de demonios. Le dijeron al Señor Jesús, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y le rogaban a Cristo que si los expulsaba, los permitiera entrar en aquel hato de cerdos. Quiero que entendamos aquí. Con todo y que los demonios, cuando están en poseyendo a un incrédulo, pueden hablar. Esto es interesante. Todo lo que los demonios dicen es mentira. Tenemos que estar seguros de esto. Cuando un endemoniado habla, habla mentira. Porque Jesús dijo acerca del diablo que era mentiroso y padre de mentira. Porque Satanás comienza mentiras. Lo hizo con Eva y Adán en el jardín del Edén. Cuando ellos dijeron, no podemos comer de este árbol, porque el día que comamos de este árbol, verdaderamente moriremos. Y el diablo dijo, oh, eso no es cierto. Dios sabe perfectamente que el día que ustedes coman de este fruto, seréis como dioses. Eso fue mentira del diablo. También el diablo cita las escrituras y las tuerce a su modo. Cuando tentó al Señor en el desierto, ¿qué le dijo? El diablo vino y citó las escrituras y las torció. Y Jonathan Edwards nos recuerda en su libro de que Satanás fue originado en el cielo, por eso es que conoce la teología al revés y al derecho. Conoce la Biblia de principio a fin. Por eso es que para él es fácil citarla, pero a su modo. La tuerce para confundirnos y decirnos mentiras. Yo diría que hay muchísimos libros que escriben. Aún estos libros se pueden encontrar en las librerías cristianas, libros basados en las enseñanzas y testimonios de demonios. Yo los he leído. He leído capítulos que dicen, tuvimos conflicto con esta persona poseída de demonios, identificamos al demonio y el demonio habló y dijo esto y esto y lo escriben. Y por eso es que yo digo, estas personas basan sus prácticas en los testimonios de demonios. Por eso es, esto produce una generación de gente supersticiosa que se creen cristianos y basan su teología no en las escrituras sagradas, sino en los testimonios de las experiencias que tienen con demonios. Tengan cuidado, por favor. Notemos aquí que este espíritu le dijo en el verso 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Cómo es que este demonio podía hablar de Jesús? Esto no quiere decir que tiene relación con Jesús, pero en lugar de esto, lo que este espíritu quiso dar a entender, yo sé quién es Jesús, yo ese nombre lo conozco bien, también conozco el poder que hay en este nombre cuando uno de los suyos clama a Jesús. Por eso es que hay un dicho que dice que Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Así que no importa qué débil te consideres como cristiano, pero si te encuentras en Cristo, tienes el poder de Dios en Cristo Jesús. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas orando a Dios. Esto es la verdad que tienes que entender. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no eres uno de los de Cristo, entonces no es Satanás el que va a temblar, sino eres que tú el que vas a temblar, porque Juan el Grande viene al pueblo. Es lo que sucedió con estos 7 hijos de Siba. Recordemos, no se nos olvide, Satanás ha conocido a Jesús por toda la eternidad. El diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. También sabe que Jesús creó los cielos y la tierra. Él sabe que Jesucristo tiene la autoridad máxima sobre todos los poderes, tanto en el cielo como en la tierra y también en el infierno. Y él sabe también que Jesucristo fue el libertador prometido, el Mesías que se prometió en el libro de Génesis capítulo 3, que él vendría para aplastar a Satanás. En el Nuevo Testamento los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Cuando un creyente de Jesús lo cita, recordemos cuando Jesús le dijo a los 70 discípulos que envió en el mar de Galilea, en la región de Galilea, les dijo, vayan, expulsen demonios por fe. Y cuando regresaron al Señor le dijeron, Señor, en Lucas 10:17, todos se regocijaban y dijeron, Señor, aún los demonios se nos humillan en tu nombre. Lucas 10:17. Estos siete hijos del sacerdote Siba en nuestra historia están utilizando el nombre de Jesús en forma mística. Ellos creían que era magia. Simplemente mencionar el nombre de Jesús, pero no tenían una relación en obediencia a ese Jesús al que mencionaban, y les fue mal. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en un hospital en el sur de California, en el departamento de radiología, yo era un empleado que cuando había una emergencia me llamaron en una ocasión que iban a hacer una operación a una mujer que tenía problema en su abdomen. Cuando yo llegué, vi a aquella mujer y llevaba varios libros con ella. Yo pensé, qué raro, viene a la sala de emergencia del hospital y trae diferentes libros. Y eran libros religiosos de misticismo, filosofía, de brujería. Traía su Biblia también. Y entonces, en verdad, no sabía qué creer. Simplemente ella pensó, yo tengo todas las bases cubiertas en alguno de estos libros. Está lo que yo necesito oír. Oí también de un soldado que estaba en el frente de guerra y estaban en el baluarte, en tierra, escondidos, las balas y oían zumbar sobre ellos. Y había dos soldados en aquel baluarte. Uno de ellos llevaba una cadena al pescuezo y en la cadena estaba una cruz. También llevaba la estrella de David en aquella cadena y también llevaba una luna creciente y también una estatua de Buda y también una pata de conejo. Entonces el otro soldado que notó todo aquello le preguntó, oye, explícame por favor exactamente en quién crees de todo eso que traes en el pescuezo. Él contestó, dijo, de veras no sé, pero en esta posición yo no deseo hacer enojar a ninguno de todos estos ídolos. Eso es lo que creían los siete hijos del sacerdote Siba, que ellos citaban al nombre de Jesús. Ellos habían visto cómo Pablo el apóstol citaba ese nombre y cómo los demonios huían gritando. En el verso 16 de Hechos 19 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Era una lucha a muerte. Y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense aquellos hombres corriendo encuerados por las calles. Hay veces que la Biblia nos habla con toda claridad y nos presenta a los demonios que tienen gran poder cuando poseen alguna persona. Recordamos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 8:29, él dijo que el espíritu maligno lo atormentaba, y si aquel hombre estaba atado con cadenas, el espíritu malo rompía las cadenas y atormentaba a aquel hombre. En el capítulo que sigue, capítulo 9 de Lucas, verso 39, vino un señor a hablar con Jesús acerca de su hijo endemoniado y le dijo, el espíritu lo sacude con violencia y clama y sufre convulsiones a punto de que tiene espuma en sus ojos, en su boca. Y lo sacude con gran violencia y queda todo golpeado. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué es que leemos esto? ¿Por qué es que tenemos que leer aquí en el capítulo 19 de los Hechos de que estos espíritus malignos golpearon a estos hombres. Esto nos muestra el centro de la naturaleza del diablo, que él es, su naturaleza es destruir. Jesús dijo acerca de los demonios: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La naturaleza del diablo comparada con la naturaleza de Cristo. Uno viene a destruir y el otro viene para darnos vida. Ahora, la posesión diabólica. No quisiera hablar tanto de esto porque parece que ustedes van a pensar que yo creo en el demonio, pero yo creo que el poder demoníaco es real. No es como lo ves en las películas. En las películas ves que viene una persona con gran poder y expulsa a los demonios. El demonio es real. Entiendan, yo, en mi juventud, antes de aceptar al Señor Jesucristo, yo confronté esos poderes demoníacos. No es que me gozaba, sino, pero yo les puedo asegurar que Satanás es real. Y Satanás intenta destruir a cada uno de nosotros. Él le gustaría destruirnos a todos físicamente y emocional. Tenemos que entender que Satanás intenta destruir a cada uno de nosotros para siempre espiritualmente. Y que cada persona que vive en este mundo, que no tengan fe en Cristo, esa es la meta máxima de Satanás. Con todo y que el diablo puede poseer el cuerpo de los incrédulos, una vez más, quiero que entiendan, quiero que quede claro que el demonio en ninguna circunstancia puede poseer o invadir o controlar el cuerpo de un creyente. Primera de Juan capítulo 5 y verso 18. El que ha nacido de Dios, el maligno no le tocará. Esto no quiere decir que el enemigo o el demonio no nos puede oprimir o darnos tentaciones, pero aquí Juan escribió en Primera de Juan 5, 18, que quede claro. Mucha gente se hace esta pregunta. Cuando yo leo en las Biblias, encuentro diferentes casos de endemoniados. Muchos dicen, ¿por qué es que no se puede ver en estos días? Yo te digo, sí se ve. Sí se ve esta actividad. En primer lugar, lo que está escrito en la Biblia son casos aislados y bien notables. Son algunos casos que están escritos en la Biblia, pero tienes que entender que a través de la historia ha habido muchísimos casos de esta condición hasta que venimos al Nuevo Testamento. En algunas culturas se abren más al espirituismo el dicho que dice, si tienes miedo, hazlos compadres. Esto nos lleva a ver que en esos lugares es muy común que lo que vemos aquí. Ustedes dirán, Pastor Skip, ¿por qué no vemos más aquí en nuestros tiempos? Bueno, yo diría, les voy a contestar esta pregunta diciéndoles, hay veces que los ataques del enemigo son más efectivos cuando llegas por la puerta de atrás. Como ya dijimos, si les tienes miedo, a los compadres. ¿Por qué es que Satanás ve nuestra cultura occidental y trata de atacar a la gente intelectual? ¿Por qué? Porque esa es la táctica de Satanás. Voy a leerles. Ahora voy a comenzar leyéndoles uno de los dichos de Paul Harvey. Dijo, si yo fuera el diablo, tomaría control de la nación más poderosa del mundo. Deterioraría sus mentes y les haría creer que su éxito en el resultado de sus esfuerzos e inteligencia en lugar de Dios. Y si yo fuera el diablo, yo convertiría su gobierno en el poder a que dependan de las ganancias de las jugadas y de los casinos. Y si yo fuera el diablo, convencería a la gente de que el carácter en sus gobernantes no es importante. Si yo fuera el diablo, legalizaría matar a los niños antes de que den su primer respiro y que sea socialmente aceptable, atractivo, ilegal y fácil para quitar la vida que se le ha la causa del crimen a toda aquel que intente confrontarlo y detenerlo. Si yo fuera el diablo, expulsaría a Dios de las escuelas al punto de que el mencionar el nombre de Dios sea razón suficiente para presentar demandas de ley. Si yo fuera el diablo, elevaría el valor de la vida de los animales sobre el valor de la vida de los niños y de los ancianos. Si yo fuera el diablo, desarrollaría un programa de drogas para entorpecer las mentes, principalmente de la juventud. Si yo fuera el diablo, promovería el divorcio y el libertinaje sexual y hacerlo legal y atractivo, y así debilitaría la columna vertebral de las ganaría los artes y fantasías depravadas y recompensaría a todas las personas de aquel que intente y promueva a Dios el carácter familiar y cambiaría a la gente a que hicieran el mal en lugar del bien, serían determinados únicamente por los grupos electos y educativos y no se pudiera implicarlos y que siempre sea políticamente correcto. Si yo fuera el diablo, persuadiría a la gente a que la iglesia y la Biblia son anticuados y dirigiría a la gente a que no se envuelvan en la y dejen a los expertos para que ellos, porque ellos son los que saben lo mejor que nosotros. Si yo fuera el diablo, estropearía la mente de los cristianos y hacerles creer que la oración no es importante y que la fe y la confianza y la obediencia son opcionales. Ahí está la situación que se encontraba en Efeso cuando Pablo vino a Efeso. Así que Pablo se dio cuenta de esa autoridad superficial que querían usar los que no conocían a Jesús, pero creían que el nombre de Jesús era un arte de magia. Pero yo quisiera continuar diciéndoles que vean tres puntos que sobresalen como resultado de que Jesús fue crucificado. En primer lugar, tenemos que entender que Jesús fue glorificado. Veamos Hechos 19 y verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos. Naturalmente que tenían que tener temor por todo lo que estaban viendo, porque tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús fue magnificado. Como algunas Biblias dicen que el nombre de Jesús fue ampliamente honrado. Tenemos que entender que estos encuentros con poder trajeron temor en todos los que veían. Un temor sano, un temor en Dios. Pensaron, este nombre de Jesús es poderoso. Tenemos que tener cuidado cómo lo usamos. Entonces, el resultado fue que en el nombre de Jesús, porque algunos han abusado del nombre de Dios, pero otros lo usan correctamente, el nombre de Jesús es glorificado, llega a ser más popular y famoso. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo es que o por qué es que el nombre de Jesús debe de ser usado y para que llegue a ser más popular en nuestra sociedad, en nuestros tiempos? Muchos deben de hacer esta pregunta. Y si ese es el caso en que tú te encuentras, tú y yo debemos de hacernos esa pregunta. Tenemos que entender, tenemos que saber que nuestra meta debe de ser, la meta del creyente debe de ser de que le demos gloria y honor al Señor Jesucristo. Por eso existimos, por eso Dios nos creó. El apóstol Pablo, cuando estuvo prisionero en Roma, escribió carta a la iglesia, a los filipenses. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo o por mi muerte. Mi pregunta para ustedes que me escuchan es, ¿qué podemos hacer para que Jesús sea magnificado? ¿Cómo podemos elevar a una persona que es la persona más grande en el mundo? Como Pablo dice, en nuestro cuerpo, ¿qué podemos hacer para que Jesucristo llegue a ser más elevado, más honrado y más glorificado? ¿Cómo es posible? Les voy a explicar cómo. Voy a usar alguna ilustración. En nuestras galaxias, en el espacio, hay grandes estrellas, es lo que los científicos nos dicen, que ellos aseguran que hay estrellas más grandes, 10 veces más grandes que nuestro Sol. Imagínense, millones y billones de millas en diámetro es el tamaño de estas estrellas, pero nosotros no las podemos ver. No las podemos ver, porque están tan lejos de nosotros. La distancia es tan grande, pero si usas un instrumento especial, entonces podrás verlo. Este instrumento se llama telescopio. Este telescopio es tan poderoso para poder ver a largas distancias que con este telescopio podemos ver a grandes distancias para poder ver lo que hay allá. Así que tu vida es como un telescopio, este telescopio que hemos visto. Para la gente del mundo, Jesucristo para ellos es siempre alguien que está tan lejos. Es una historia mística que a ellos no les hace sentido. Pero cuando tú estás frente a ellos, tú vas a hacer ese telescopio. Ven tu vida, ven cómo te comportas, ven cómo reaccionas cuando llegas a tu lugar de trabajo. Observan lo que dices, cómo te portas, ayudas, no ayudas. Si tú llevas una calcomanía en tu vehículo, ten cuidado cómo manejas. Porque esa gente va a decir, este es cristiano, voy a ver cómo se comporta. Si algunas personas llevan cruces y esas personas dicen, voy a ver cómo se porta este supuesto cristiano, ¿se preocupa, se esfuerza en hacerme sentir bien o se esfuerza en hacerse sentir bien él mismo? Aquí, en Efeso, en el centro de toda esta confusión, todos estos encuentros con poderes, el nombre de Jesús era glorificado. Por eso es que Dios usó esta situación. El resultado número 2 es que los creyentes se purificaban. Verso 18 dice, Hechos 18:19 dice, y muchos de los que habían creído, estos son personas que habían creído en Jesucristo, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, sus malos hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Así que esta fogata fue una fogata muy cara. Entonces, creemos que se refiere a los dracmas. Entonces, esto equivale al pago de 120 años de trabajo de un hombre. Esta fogata fue una fogata muy cara. Quemaron todo. Esto es interesante porque parece ser que algunos de estos creyentes nunca se habían entregado al Señor completamente. Se habían entregado al Señor Jesucristo, pero tenían algunas cosas escondidas en sus lugares de escondite, en sus casas. Se puede ver. Tenían libros de brujería, libros de hechicería. Porque el nombre de Jesucristo fue glorificado y en estos encuentros con poder, eso los llevó a poder sintetizar su pecado. llegaron a entender que cuando citaban el nombre de Jesús como estos siete hijos de sacerdote Siba, esto no les garantizaba que estaban bien con Dios. Se dieron cuenta por ese encuentro poderoso que tuvieron, por eso dijeron, vamos a examinar nuestra vida y limpiar nuestra casa. Notemos que estos nuevos creyentes no habían entendido con todo y que ya eran salvos. Tampoco se habían hecho una limpieza general. ¿Qué pensaron cuando destruyeron estos libros? Quemarlos, porque pensaron, si esto me hace daño a mí, le va a hacer daño a alguien. Por eso pensaron en quemarlos, destruir estos libros, en lugar de continuar escondiéndolos o enterrarlos. Por eso es que el verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El principio que aquí encontramos, cuando la iglesia se limpia, el mundo incrédulo se da cuenta. Cuando un creyente, ya sea hombre o mujer, se decide a seguir a Dios con un corazón limpio, así que Dios lo honra y la gente que te rodea lo nota. Y esto va a cambiar nuestras comunidades, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo. Ustedes lo leen de vez en cuando que en algunas iglesias el Espíritu Santo es derramado en una forma abundante. Todos los hemos visto. Pero no solamente la gente de la comunidad que se entregan al Señor Jesucristo reciben beneficio y cambian, sino que la comunidad cambia. Oí de un ejemplo de Billy Sandy hace algunos años en el estado de Pensilvania. Entró en algunas de sus ciudades. No solamente la gente que entregaba la vida a Jesucristo públicamente eran beneficiados, sino que también todo aquel pueblo cambiaba, porque muchas de las gentes, sin darse cuenta, cambiaban de actitud. Los cantineros se enfurecieron cuando oían el nombre de Billy Sandy. ¿Por qué? Porque sus entradas y sus ganancias se reducieron de 100 a 40%. Los taxistas estaban indignados porque ahora ya no tenían trabajo de llevar gentes de otros pueblos a los centros de prostitución o a las zonas rojas. Las gentes que eran deshonestos venían a sus lugares de empleo y hablaban con sus supervisores y decían, por varios años he estado robando, haciendo algo a contra de la compañía. ¿Cómo puedo yo pagar por todo esto? Yo me pregunto, ¿qué podíamos encontrar en nuestras casas que podemos o debemos de quemar cuando el Espíritu Santo nos convence? Porque ya somos miembros de la iglesia. Quizás en tu casa tienes magazines, libros que nadie sabe que has guardado. ¿Por qué no los sacas y vas y los quemas? Literalmente. Puede ser que haya libros que no tienen ningún sabor cristiano, o algunos canales que recibes en tu televisión, decirle a la compañía que los queme, que los quite, porque tú eres cristiano y este es una forma para sincerizarte con Dios. Y este Jesús poderoso vendrá a tu vida. Así que así Jesús será glorificado, los creyentes son glorificados, pero hay un grupo, un tercer grupo. En tercer lugar, la dirección de Pablo fue clarificada. En el verso 21 dice, Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Aquí es la primera vez que Pablo menciona que su plan es ir a Roma. Y de aquí en adelante, la tercera parte se va a dedicar a la vida de Pablo. Encontramos que Pablo desde Roma escribió diciendo, mi anhelo siempre ha sido venir a ustedes, venir a su territorio, con todos los demás lugares donde he estado. Aquí comenzó el viaje de Pablo a Roma. Comenzó después de que Pablo tuvo estos encuentros poderosos con los demonios. Aquí Pablo hizo su decisión. Yo creo que lo que sucedió con Pablo fue, después de que Pablo quedó bien convencido de que había luchado con el diablo y había vencido. Por eso pensó, iré a Roma, iré a César, para que así Jesús sea glorificado. Hay un dicho que dice, si tú te puedes hincar frente a Dios, así que podrás estar de pie frente a cualquier persona, por grande que sea, por poderosa que sea. Después de que Pablo oyó estos testimonios, dijo, ahora iré y atacaré a Roma. Y aquí comenzó su plan de ir a Roma. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué era tan importante que Pablo fuera a Roma? Ese es el tema del libro de los Hechos. El tema del libro de los Hechos es que el Evangelio salió de Jerusalén y vino hasta Roma. ¿Por qué? Veremos por qué. Porque si no hubiese sido así en estos días, no hubiéramos estado oyendo del Evangelio, porque Roma era el centro del mundo en esos días. De otra manera, esa religión judía hubiera sido una simple religión, como una simple secta judía que se hubiera esfumado y que muy pocas personas lo hubieran oído. Pero cuando llegó a Roma, llegó al centro del mundo. Por eso es que la misión de Pablo era ir a Roma. El Señor Jesucristo es Señor de todos, de griegos, judíos y de los romanos. Para continuar en este capítulo 19 de los Hechos, y vamos a ir en el futuro a otro, hay algunas cosas que tenemos que aprender. En primer lugar, hay un mundo invisible y real en nuestro derredor. Aquí es donde Donald Van Hart escribió y dijo, una guerra invisible. Esta guerra que toma lugar en el mundo invisible, pero que la podemos sentir porque nosotros estamos en contra de los demonios y los demonios están en contra de Dios. Y nosotros nos encontramos en medio de esta guerra espiritual. No se nos olvide que esto lo confrontamos diariamente. Tenemos que confrontar los poderes demoníacos y tenemos que entender que es una batalla y nosotros estamos en el centro de esta batalla. Las decisiones que nosotros hagamos las debemos de hacer basadas no en lo que vemos, sino basadas en el reino celestial, el cual esperamos. Lección número 2 dice, aprendemos de esta lección, de este estudio de gentes que están obsesionados con el demonio, yo les recomiendo que mejor se obsesionen con Jesús. Estos 7 hijos del sacerdote Siva estaban obsesionados con los demonios. Pero Pablo estaba obsesionado con el nombre de Jesús. Si yo diría, ¿cómo describo a Juan? ¿Cómo describo al apóstol Pablo, perdón? Pablo estaba obsesionado con Jesús, porque dondequiera que venía Pablo, mencionaba el nombre de Jesús. En alguna u otra forma, mencionaba y traía el nombre de Jesús. Cuando fue al Coliseo, mencionó el nombre de Jesús. Estaba completamente obsesionado con Jesucristo. Así que yo te recomiendo que te obsesiones con el nombre de Jesús en lugar de cualquier otra cosa, que sea tu meta final. En tercer lugar, que quiero que entendamos es que necesitamos hacer lugar de cualquiera que sea tu situación. Si encuentras pecado en tu vida, deshácete, retírate de ese pecado, por pequeño que sea, en tu vida. Eso es lo que te recomiendo. Tú dirás, ¿cómo es que yo voy a destruir algo que me costó dinero? Yo te digo, nunca podremos ser instrumentos de Dios, que es el intento de Dios, hasta que nos limpiemos, que hagamos una limpieza en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Oí la historia de un grupo, de una manada de patos que viajaban al norte en la primavera. En este grupo de patos bajaron en un campamento que era un embarcadero de semillas, y así que allí se alimentaron. Todos los patos se levantaron, se fueron, pero un pato continuó comiendo todo el día. Después se dio cuenta que pasó una semana, pasó un mes, se quedó todo el verano en aquella yarda, porque ahí había grano para comer, comía todos los días, todo tipo de granos, estaba muy satisfecho, muy gordito. Pero cuando se concluyó el verano, se dio cuenta que sus compañeros, los patos, estaban volando de norte a sur, y él intentó volar, muy gozoso, muy contento. Cuando vio a todos sus compañeros, comenzó a agitar sus alas. Y se comenzó a elevar un poco, pero se dio cuenta que no se podía elevar más alto del nivel del techo de aquellos trojes. Se dio cuenta y cayó a tierra otra vez, porque estaba gordito. Cuando se encontró que no pudo volar, dijo, bueno, pues aquí hay suficiente grano y comida, ¿por qué me preocupo? Continuó comiendo aquel grano, se guareció en el invierno en aquel troje, y estaba contento. Al año próximo volvió a intentar volar, pero no pudo. Entonces dijo, pues entonces me voy a tener que olvidar. Así que, en el futuro, cada vez que él intentaba volar, o que veía a sus compañeros volar, ni siquiera se preocupaba porque se encontraba satisfecho en aquel ambiente pecaminoso. Así que, hay posibilidades. Escúchame. Es posible de que tú te ajustes a este mundo, y cuando el Espíritu Santo viene y te llama, estás ya tan convencido de que así vas a continuar tu vida, de que ni te das cuenta de que el demonio te está acechando, la carne te está acechando y te está dominando tu vida espiritual, como le sucedió a aquel pato. Cada vez que abremos nuestra Biblia, el Espíritu Santo nos llama y nos llama a tener tiempo en devoción para que Dios nos hable. Pero algunos de nosotros dices, oh, esto está hermoso, esto está sabroso, pero si llegas a un punto que ya no sientes esa satisfacción, entonces ten cuidado, preocúpate, permite que la voz de Dios te hable audiblemente. Abre tu corazón al Señor, al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Padre Santo, en esta historias que hemos leído de lo que sucedió hace casi 2000 años, Padre Santo, estamos en tu presencia. En esta historia sobresale la historia de este hombre, Pablo de Tarso, que estaba obsesionado con el Señor Jesucristo. Fue y vino a ser la pasión en la vida de Pablo, a tal punto que Pablo pudo decir que su meta era, en su vida su única meta era, que Jesús viniera a ser más grande, más famoso y glorificado, ya fuera mientras que él vivía o si moría. Señor, yo te pido fervientemente que muchos de los que me están escuchando despierten. Algunos que quizás están viviendo un tipo de pecado que ellos saben que es pecado y no se quieren deshacer. Padre, yo te pido que les des el poder para que ellos tengan el valor y el medio de que se deshagan de esos pequeños pecados que ellos creen que no son peligrosos. Padre Santo, yo te pido que nos des fuerza a todos para que en el lugar en que nos encontremos te demos honra a ti, que nos des poder, que nos llenes con tu Espíritu Santo, sabiendo que es más grande el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Padre, yo te pido que podamos vivir con el conocimiento y el entendimiento de que los espíritus demoníacos son reales en este mundo y que nosotros tenemos la victoria porque sabemos que todo el poder está a nuestra disposición. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.